tal, pero no diga disparate. Vitorino nos dice que el 024 sí funciona. Y Fran nos apunta que lo que hace falta es menos cursos y más psicólogos y psiquiatras, que no es justo esperar casi 2 años para que te den hora. Tremendo todo lo que sucede alrededor de esta situación. Insistimos, 233 personas que se quitaron la vida en 2022 en Canarias, 180 eran hombres, 53 mujeres. En España, 4.227. Somos la tercera comunidad del país con mayor tasa de suicidio por 100.000 habitantes. 8 de la mañana.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano, y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Valle Seco vive su día grande el lunes 20 de mayo, disfrutando de las tradiciones con la gran feria de ganado y de artesanía, con el gran asado de cochino y desfile del ganado premiado, y a partir de las 15 horas con el concierto inolvidable La Suerte de mi Vida, tributo a El Canto del Loco, Escuela de Baile Municipal y el humor de Maestro Florido. Vive las fiestas de Valle Seco.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el Playoff. No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:03 de la mañana, ya nos visita en nuestros estudios el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, además de líder del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ahora le preguntaré, tiene usted reunión cumbre con los municipios pequeños de Canarias en 2 horitas, pero lo más destacado yo creo en las últimas horas a nivel político, no sé si usted le ha sorprendido, esa propuesta del presidente, de Fernando Clavijo, de que los empresarios aumenten los salarios a cambio de que se exima la cuota de la Seguridad Social de ese aumento, que supone ese aumento, pero claro, es una propuesta, leíamos la letra pequeña, que va a ser coalición canaria al gobierno de España cuando se negocien los presupuestos del año que viene. ¿Usted estaba al tanto de eso?
Bueno, es cierto que el presidente y yo hace ya algún tiempo, bueno, precisamente el día que vino su majestad de los Reyes a Gran Canaria, tuvimos una conversación al respecto de cómo podríamos plantear iniciativas que permitan lo que se está definiendo como redistribución de la inversión, de la riqueza, perdón, y cómo conseguir que ese beneficio que genera la industria del turismo en nuestra tierra, pues lo noten aún más los canarios. Y es verdad que hemos estado trabajando en distintas iniciativas, se han hecho algunos planteamientos, hemos visto cómo el planteamiento de la subida impositiva no tiene sentido, más aún cuando nuestro compromiso es la reducción de impuestos en nuestra tierra y quizás iniciativas como esta o algunas otras que se están trabajando a través del régimen económico y fiscal son las que deberíamos de buscar, porque la principal preocupación de este gobierno es que el poder adquisitivo de los canarios mejore. Hoy en día llegar a final de mes es sumamente complicado, la cesta de la compra incrementa su precio y además ha aparecido ese nuevo concepto de trabajador pobre, ¿no? Ese trabajador que a pesar de dedicarle el tiempo a la jornada laboral, pues no tiene rentabilidad en su sueldo, ¿no? Y creo que ahí es donde debemos de seguir trabajando, aunque es verdad que este planteamiento se hace como Coalición Canaria para, pues bueno, una futura negociación de presupuesto, si las hubiese, ¿no? Porque nos encomendamos a Puigdemont, ¿no? Hay quien...
Claro, pero ahí, si Coalición Canaria lo consigue, ustedes que lo defienden también, tienen la papeleta de votar a favor de esas enmiendas en el presupuesto del Estado o como Partido Popular se pondrían sí o sí.
No, bueno, yo creo que esto no es un trueque, ¿no? Ni es mucho menos una situación de ver quién gana una batalla. Porque al final, si nosotros nos hemos dado la mano, si hemos firmado un documento, es porque creemos que hay que trabajar conjuntamente con iniciativas que son del propio gobierno y con iniciativas que son de los partidos para conseguir que Canarias vaya mejor. Yo podría plantear iniciativas como la mejora de las ayudas al transporte que hemos llevado al Congreso de los Diputados como Partido Popular, pero que somos conscientes que el gobierno apoya y pelea. Estamos trabajando en la modificación de la ley de minas. Afecta positivamente a esta tierra. Lo hacemos como Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pero indistintamente de eso va en beneficio de Canarias. Por lo tanto, no es una iniciativa en la que yo o el Partido Popular estuviese en contra, y si lo estuviese lo diría, porque creo que ya me conocen y saben cómo opino, pero creo que hay que ir buscando la fórmula más adecuada para conseguir que el poder adquisitivo de los canarios mejore, ¿no? Y ya en las próximas fechas irán viendo cómo vamos a seguir planteando iniciativas que, como no dependen directamente de nosotros porque necesitan de negociación, en este caso Estado, en otras Unión Europea, creo que es fundamental que vayamos buscando esa herramienta y que consigamos al fin y al cabo el objetivo, que los canarios con los euros que tienen en su bolsillo sean capaces de consumir más bienes y servicios.
Hablaba usted antes de la bajada fiscal, no sé si le está pesando demasiado esa propuesta que hicieron, esa promesa que hicieron en campaña de bajar el IGIC, tanto Coalición Canaria como ustedes, como el Partido Popular. Ayer la consejera de Hacienda, Matilda Sánchez, decía que no era posible bajarlo, y claro, Fernando Clavijo estos días ha hablado también de incluso un IGIC turístico. Al final, no sé si están cayendo en la incoherencia o les va a arrastrar esto en lo que queda de mandato.
Bueno, la propuesta del Partido Popular y que luego plasmamos en ese acuerdo de gobierno era un plan de alivio fiscal que contemplaba, entre ellos, la bajada del IGIC. Es verdad que en el ejercicio presente hemos ya planteado alguna bajada poco significativa, pero es verdad que está planteada los presupuestos para servicios veterinarios, productos para personas con discapacidad, etcétera, y luego hemos planteado algunas en IRPF, la bonificación del combustible tanto en las Islas Verdes como en el combustible industrial para evitar esa pérdida de competitividad con el resto del territorio nacional, con lo cual ya hay iniciativas de alivio fiscal. Es cierto que no contemplábamos lo que nos está sucediendo. Nosotros hemos hecho unos presupuestos que estaban a la baja, y me explico, la diferencia con las entregas a cuentas que tendría que darnos el Estado era de 280 millones de euros en positivo, es decir, cuando nos ingresasen tendríamos más que lo que habíamos presupuestado. Sin embargo, la no aprobación de los presupuestos, que es lo que ha dicho la consejera en el día de ayer, significa menos 160 millones, es decir, ya no estamos en más 280, sino en menos 160. Eso nos puede llevar incluso a cerrar presupuestos en el mes de agosto-septiembre, y es sumamente preocupante, con lo cual, como la bajada de impuestos computa como gasto, no podríamos llevarlo a cabo. Entonces, la incertidumbre, que parece una tontería, ¿no? Es decir, bueno, lo que sucede en Madrid no afecta a Canarias, pues fíjense si afecta, ¿no? Esa incertidumbre del gobierno central, esa incertidumbre del presidente, pues nos está llevando, me refiero al presidente del gobierno central, nos está llevando a que en Canarias estemos en muchas dudas.
¿Y usted cree que va a haber presupuestos el año que viene?
No sé si habrá continuidad en el gobierno presente. No sé si las amenazas puestas sobre la mesa de Junts en estos últimos días con respecto a que o gobiernan en Cataluña o tendrá efectos en Madrid. Pues la verdad es que esto es todo una incertidumbre, ¿no? Lo es para un gobierno como el nuestro, lo es para la inversión y lamentablemente esta es España. En estos momentos estamos en una situación en la que no, al menos yo, no soy capaz de poner sobre la mesa qué es lo que va a suceder mañana. Imagínese hablar del año 2025.
Habla usted a nivel nacional de la situación de Cataluña. Estuvo en la ejecutiva de esta semana con el presidente Feijóo. ¿El PP no se plantea en ningún momento facilitar una investidura de Salvador Illa para evitar que gobierne el independentismo en Cataluña?
Bueno, hemos escuchado tanto a Cuca Gamarra como a Alejandro, nuestro candidato en Cataluña, y ambos han dicho: queremos saber cuál es el plan de Illa, queremos saber cuál es su propuesta, si se va a apoyar en los partidos que abogan por la independencia o no. Y todo esto tiene un ante, es decir, si nos remontamos a las elecciones locales y autonómicas, podrán ver cómo en Barcelona se gobierna gracias al apoyo del Partido Popular. Con lo cual el Partido Popular no es un partido sectario, no es un partido como se ha demostrado este actual Partido Socialista, en el que conmigo o contra mí, y por lo tanto veremos cuáles son las propuestas que eleva el Partido Socialista y veremos cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan de gobierno, y una vez aclaren y no mientan, porque aquello del el cambio de opinión y demás nos tiene un poco confundidos a todos, pues veremos qué es lo que va a suceder. Pero he dicho que desde un primer momento tanto Cuca Gamarra como Alejandro han hecho manifestaciones públicas en las que ninguno de los dos ha cerrado ninguna puerta, ¿no? Es difícil, es verdad, pero veremos qué es lo que sucede.
Lo que tiene pinta es que seguramente hasta después de las elecciones europeas no se va a desbloquear el asunto, parece. El Partido Popular tiene buenas esperanzas en esas elecciones porque además son de circunscripción única y es donde seguramente se pueda ver un poco la tendencia ascendente del PP de los últimos años. ¿Cómo la afrontan? Además con Gabriel Mato que repite como candidato canario, entre comillas, del Partido Popular en esa lista.
Bueno, la verdad es que la afrontamos con cautela, porque nunca se sabe qué es lo que puede suceder en unas elecciones, pero con mucho optimismo e ilusión, ¿no? Porque creemos que estas son unas elecciones que no solo tienen efecto europeo. Y además, desde Canarias, si somos conscientes de la importancia que tiene unas elecciones como estas, yo creo que los canarios tenemos que posicionarnos con claridad e ir a votar ese día, porque de ello depende mucho. Fíjense que en estos últimos tiempos hemos hablado de recursos económicos, como son los fondos Next, que creo conoce todo el mundo y que saben de la importancia que tienen para poder financiar proyectos en nuestra tierra. Conocen las ayudas que se definen como POSEI o POSEICAN para poder ayudar al sector primario, tanto a la ganadería como a la agricultura y la pesca, algo que depende sustancialmente de Europa. Hemos visto cómo, incluso en aspectos jurídicos, Europa tiene mucho que decir. Y por lo tanto, en una región ultraperiférica como Canarias, que estamos fragmentados, que estamos separados del resto del territorio nacional, etcétera, del resto del territorio continental, yo creo que los canarios tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen estas elecciones, ¿no? Y como Partido Popular, pues ya decía yo, con cautela, pero con ilusión de poder, en lo que a mí me corresponde, pintar de azul Canarias, y en lo que corresponde al partido en el ámbito global, pues poder tener ese crecimiento que también se ha demostrado en Cataluña, ¿no?
Bueno, una cuestión más por mi parte: se reúnen hoy en breve con los alcaldes de los municipios más pequeños, 46 de 10.000 habitantes o menos, y también Santa Úrsula, que está declarado como municipio para el reto demográfico, aunque tiene más. Nos han dicho los alcaldes en la última hora que no saben muy bien exactamente qué les va a contar el gobierno de Canarias, qué les va a proponer.
Bueno, más que proponer, les vamos a escuchar, porque el otro día cuando celebrábamos ese encuentro con los presidentes y las presidentas de los cabildos, una de las posiciones que adoptábamos, uno de los acuerdos que definíamos, era la situación de estos municipios en las que teníamos que escucharles ante la situación que estamos viviendo del reto demográfico. Hay municipios en los cuales hay que conseguir que pueda haber un anclaje de la población, quizás ahí es sumamente importante hablar de las medianías, hablar de la situación de desarrollo económico, de la conectividad, porque hay municipios pues que su situación de conectividad es sumamente compleja, y a partir de esta reunión del día de hoy podemos seguro tener algunas conclusiones, que es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos persiguiendo desde el gobierno? Pues conseguir acuerdos, escuchar a los cabildos por un lado, que es lo que ya celebramos, y ahora a los municipios más pequeños, para de esta manera, porque entendemos que son los que más dificultades tienen, para de esta manera, pues entonces sí poder tener ese plan estratégico de desarrollo futuro que nos lleve a una situación de mejora de la vida de quienes allí residen y de quienes tenemos que conseguir que en muchas ocasiones pues residan en el futuro.
Guillermo García tiene también preguntas para el vicepresidente de Canarias.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pues sí, la verdad es que tengo varias preguntas, no sé si tenemos tiempo para todo, pero bueno. Oye, empiezo por una cuestión de estricta actualidad. Esta mañana va a haber un importante encuentro de Manuel en Madrid con presencia de la directora general de transportes del gobierno de Canarias, Mía Fernández, y con presencia también de los consejeros de movilidad de los dos cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, para hablar del tren, para hablar de la financiación, del tren. Van a estar con, como digo, con Carlos Juárez, que es el director general del sector ferroviario. Le pregunto al hombre que es responsable, máximo responsable, evidentemente, de la economía del gobierno de Canarias. ¿Vamos a encajar este puzzle de la financiación de estas obras que son tan importantes para la conectividad, para la movilidad en las islas de Gran Canaria y de Tenerife, las dos islas capitalinas?
Yo creo que no solo es oportuno, sino necesario. Y me explico. Recuerdo un debate que tuve con el anterior consejero de Obras Públicas, el señor Franqui, cuando yo estaba en la oposición, era el portavoz de Obras Públicas y él era el consejero. Y en aquel momento recuerdo que dijo en una comisión que no era necesario, pero sí oportuno, el hecho de buscar en Europa los recursos económicos suficientes para el tren del sur de Tenerife y para el tren de Gran Canaria. Obviaba él, en ese caso, el del norte, porque ni siquiera el plan insular está desarrollado para el mismo, el plan especial no está aprobado, y yo creo que es sumamente importante que llevemos a cabo el desarrollo de estos proyectos, porque van fuera de la financiación ordinaria de la comunidad autónoma, son proyectos específicos, y Europa, esto lo hablaba con Gabriel hace, nada, unos días, Europa tiene recursos para poder conseguir llevar a cabo esta situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que exige Europa? Que haya proyecto y que haya planeamiento. Si no, no habrá financiación. Por lo tanto, la tarea tiene que estar hecha en Canarias para entonces poder recurrir a través del Estado a la Unión Europea para conseguir esos fondos. Pero yo creo que es sumamente importante, es un proyecto necesario para nuestras islas.
O sea, que entiendo que esto lo va a parar fundamentalmente Europa y el gobierno de España.
Sí. Esta es la financiación que se persigue, ¿no? Porque, en definitiva, como decía anteriormente, en esta búsqueda de conexiones a través de eliminar el vehículo, reducir la huella de carbono, etcétera, etcétera, Europa pues está haciendo una apuesta importante, ¿no? Creo que ese cambio climático nos está llevando a que hayan recursos económicos suficientes para determinados proyectos que aminoren esa huella de carbono, y los trenes no solo vienen o no solo persiguen ese fin, sino que por otro lado, desde mi punto de vista, ayudan a que una isla como Tenerife, que hoy en día está colapsada, y Gran Canaria, que empieza a estarlo en determinadas zonas, pues tengan un proyecto de futuro importante, porque hay que tener en cuenta que esto no se hace de hoy para mañana. Estamos hablando de años vista, con lo cual es un problema presente que debemos de resolver con acciones presentes, pero también con alguna futura, ¿no?
Ahora que saca este asunto, vicepresidente, ¿usted está contento con la gestión del Consejo de Obras Públicas en materia de carreteras? Porque durante la campaña y en la anterior etapa en la oposición fue usted muy duro, muy crítico con el gobierno socialista por las obras que faltaban en Tenerife. Pero ahora da la sensación de que ha llegado de nuevo Pablo Rodríguez y se ha sentado a hablar con Rosa Dávila, con la presidenta del Cabildo de Tenerife, pero no se pone nada sobre la mesa, no se avanza en los proyectos que estaban pendientes.
Bueno, yo voy a confesar una cosa, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la negociación del acuerdo de gobierno, yo le decía al presidente ahora, le decía, Fernando, yo voy a tener que tener obras públicas, porque yo vivo en el norte de Tenerife. Si la TF5 no se soluciona, me crujen. pero lo estoy hablando coloquialmente porque fue la manera en la cual yo hablaba.
Ni usted ni con él, Alfonso, ¿no?
En el cabildo, por cierto, que los dos son
exacto,
del norte
exacto,
y ninguno tiene obras públicas.
Somos del norte.
Y entonces, en ese sentido, sí es verdad que asumimos el compromiso de liderar desde ambas partes, es decir, tanto él como yo, asuntos de especial interés para determinadas islas. En este caso estamos hablando de la isla de Tenerife, pero podríamos hablar de alguna otra. Y concretamente aquí se están llevando ya algunos proyectos que llevaban, desde mi punto de vista, muchos años olvidados. Concurso público del proyecto y de obra de la TF5, de un carril, y luego en la TF1 con respecto a la parte entre Adeje y la zona de Oroteanda, la zona de Guasa. Por eso creo que es importante que le demos tiempo para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Yo soy bastante pesado con asuntos determinados en función de la carretera, por eso estoy al corriente de las mismas, pero yo creo que sí, que se están llevando a cabo. Ahora en Lanzarote también hay un debate importante entre la LZ2, que acción o qué funciones llevaríamos a cabo, la LST5. Yo creo que Pablo está haciendo un buen trabajo. Es verdad que en 10 meses no ha dado tiempo más allá de licitar o de pedir la redacción de determinados proyectos, pero soy optimista con el trabajo que se puede llevar a cabo.
Ese chip, a mí me gustaría preguntar, está puesto, quiere decir, hay dos islas que están teniendo un crecimiento poblacional por encima de la media, que son Lanzarote justamente y Fuerteventura. Es decir, eso está presente en el día a día del gobierno de Canarias, es decir, es hacer frente. Sabemos que hay una comisión de reto demográfico que veremos qué dictamina finalmente, pero a la hora de hacer frente a unas infraestructuras que cada vez son más necesarias en esas islas.
Sí, es cierto que tenemos nuestras limitaciones, porque ya hablábamos antes del presupuesto y hablábamos de las limitaciones del mismo. Por eso a mí me sorprende que haya quienes exijan o pidan que podamos desviar fondos, recursos económicos para otros fines que no son para los que nace un gobierno, y que dejemos de llevar a cabo acciones tan necesarias como estas en islas como Fuerteventura, Lanzarote, como hemos hablado. Lanzarote y Fuerteventura, tenemos que hablar de la situación hídrica. Indiscutiblemente tenemos un gravísimo problema y estamos en esa búsqueda de acciones para poder llevar a cabo y que mejoren la situación de suministro de agua en la isla de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote. Estamos hablando, y puse sobre la mesa dos acciones en vías, en carreteras determinadas, el LZ2, el LZ5, y creo que en este sentido el gobierno no ha dejado de actuar al respecto, ¿no? Y dentro de nuestras competencias y en colaboración con los cabildos, porque siempre esto es algo que llevamos un poco grabado a fuego, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano de los cabildos. Tenemos muy pendiente las acciones que ahí se deben de llevar, ¿no?
Permíteme una última cuestión, Dani. Y además, lo acaba de decir, hablamos con un realejero que ha sido alcalde de los Realejos. Hay muchas quejas sobre el Hospital Universitario de Canarias, en la isla de Tenerife. Sentado en esta misma silla, hace unas semanas decía Fernando Clavijo, el presidente, que la solución va a ser hacer un hospital nuevo. Le vuelvo a preguntar al hombre de las cuentas. ¿Hay financiación realmente para tirar abajo ese hospital que se ha quedado absolutamente vetusto, insuficiente, incapaz de dar servicio a una población, colapsado? Repito, las denuncias son reiteradas casi a diario en esta redacción. ¿Hay financiación para eso, para hacer un nuevo hospital universitario de Canarias que cubra ese norte de Tenerife que cada vez crece más poblacionalmente y la isla de La Palma?
No hay financiación para ello, pero sí hay fórmulas para poder conseguirla. Y me explico. Estamos trabajando, y no sé si esto debo decirlo todavía, pero lo voy a decir, estamos trabajando a través del régimen económico y fiscal la posibilidad de utilizar los recursos de la RIC, es decir, esos recursos económicos de beneficios del sector empresarial que pueden destinar a la reinversión para el desarrollo económico de nuestra tierra. Bien, esa la RIC. Estamos buscando la posibilidad de que se pueda invertir en infraestructuras sanitarias, hospitales, sociosanitarias y en vivienda. Creo que es sumamente importante que podamos tener este acuerdo, digamos que también tiene que tener el visto bueno de la Unión Europea, para que de esta manera todos esos, no voy a decir la cifra porque me voy a equivocar, creo que son 2.000 millones, pero no me hagan caso, que están pendientes de inversión de RIC, para que esos recursos existentes en estos momentos de la RIC se puedan destinar a infraestructuras con fines sociales. Centros educativos, que no los dije, perdón, centros sociosanitarios y centros sanitarios. Creo que es sumamente importante conseguir esta situación, porque eso nos llevaría a un alivio, digamos, económico, financiero, de la comunidad autónoma, que no se puede endeudar, desde mi punto de vista, con un valor incalculable, no solo en valor monetario, en valor en euros, sino el servicio que se podría prestar a la sociedad. Imagínese un desarrollo de un plan de infraestructuras sociosanitarias, un plan de infraestructuras sanitarias o un plan de infraestructuras educativas en este momento con recursos de la RIC. Yo creo que esto...
O sea, que apostaría, para el señor que nos está escuchando ahora desde Los Reales o de la Rotava o de la Guancha, ¿apostaría porque vamos a ver un nuevo hospital universitario de Canarias en Tenerife?
Yo apostaría por llevar a cabo un nuevo hospital en el norte de Tenerife, sí. Sí, y digo, no tenemos recursos económicos suficientes en un presupuesto ordinario como el nuestro, pero sí existen vías para poder conseguirlo, y la vía, desde nuestro punto de vista, y digo nuestro porque esta es una conversación que hemos mantenido con el presidente, tanto el comisionado del REF como la consejera de Hacienda, para conseguir esa vía y que se nos permita utilizar esos fondos de RIC en fines como este. Yo creo que sería una magnífica noticia.
Manuel, no quiero terminar sin preguntarle por el debate turístico, porque desde el 20 de abril se está hablando de muchas propuestas. Ha dicho el presidente de incluso un IGIT turístico, está el debate de la ecotasa, el Cabildo Tenerife va a empezar a cobrar el próximo año supuestamente por acceder a los espacios naturales protegidos. Usted siempre incide en el tema de diferenciar impuesto turístico de ecotasa. ¿Por qué?
Porque, permíteme que lo diga con esta claridad, es una barbaridad mezclar una cosa y la otra. Un impuesto es lo que se pretende por parte del Partido Socialista, que lo llevó al Parlamento y me lo preguntó a mí también en el Parlamento, por dormir en un hotel, por dormir en una vivienda vacacional. Por lo tanto, un impuesto más ante una propuesta de un gobierno que lo que quiere es bajar los impuestos es incoherente. Segundo, si el gobierno está persiguiendo mejorar el poder adquisitivo de los canarios, es decir, que con sus euros puedan consumir más bienes y servicios, ¿cómo le vamos a encarecer las vacaciones? ¿Cómo le vamos a encarecer el día a día en un archipiélago como el nuestro, en donde hablábamos al principio de la entrevista o antes de la entrevista, la dificultad que tiene trabajar en Canarias? Usted y yo nos vamos hoy a la Fuerteventura y resulta que esta noche tendríamos que pagar más. Somos canarios, residentes en nuestras islas, y tendríamos que pagar más que lo que se paga ahora porque alguien se le ocurrió poner un impuesto.
¿Pero usted cree que por 1 o 2 euros la noche va a hacer que la gente no se quede en los hoteles de las islas?
No, pero tendrás que pagar más.
Pero es decir, uno cuando va a Barcelona, por ejemplo, le cobran y lo paga, ¿no?
Sí, a mí me gustaría ir a Barcelona que sea más barato. Quiero decir, yo lo que no puedo compartir es que quienes vivimos en esta tierra, por disfrutar de nuestra tierra, por las dificultades de conectividad que tenemos, porque usted va a la Isla del Hierro y a partir de las 5 o las 6 de la tarde ya no puede salir de la Isla del Hierro, con lo cual tiene que dormir. Lo que no puede ser es que un herreño que tiene que venir a una consulta médica en Tenerife, que se tiene que pagar una noche de hotel el día anterior, le salga más caro, ya bastante tiene con tener que ir al médico. Con lo cual, ¿por qué le vamos a encarecer a los canarios las vacaciones o su vida ordinaria? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto de cubrir con la palabra o con el prefijo eco, todo no vale, porque es falso. Porque Cataluña ha destinado esos fondos para pagar conciertos. Con lo cual...
Pero un impuesto
no es finalista. Claro, y ahí viene la diferencia de la tasa. Porque la tasa se cobra por prestar un servicio o por ocupar un dominio público. Por lo tanto, entonces si usted va a Timanfaya, como va en la actualidad, paga por entrar a un parque y por un servicio que le están prestando. Si usted consigue, o el Cabildo en este caso, que en el Teide se preste un servicio, se proteja el Parque Nacional y se cobre por ello y se deje exento a los residentes, ¿por qué no? Entonces estamos hablando de una tasa. Si por ir a Ateno, pues se paga porque se le presta un servicio, porque se desplaza al visitante hasta la zona y se le trae, etcétera, etcétera, y una zona de aparcamientos, etcétera, pues eso es una tasa. Pero un impuesto más para agravar la vida. Es decir, nos estamos quejando con razón de que todo está más caro, de que es difícil llenar la cesta de la compra, que es difícil llegar a final de mes. Y ahora se nos ocurre poner un nuevo impuesto. Yo creo que es una barbarie y además he escuchado manifestaciones tales como un nuevo impuesto mejoraría la calidad de vida de los canarios. Y mi respuesta fue, ante esa pregunta, si vamos a repartir dividendos a final de año. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los canarios por poner un impuesto más? Se la estamos empeorando, porque esto no es Murcia. Usted no puede hacer en determinadas ocasiones 80 kilómetros en un coche. Lo tienes que hacer en un avión. En Murcia van en un coche y vuelven a su casa. Aquí tenemos que dormir fuera. Por lo tanto, yo creo que hay que ser menos demagogo, porque creo que algunas formaciones políticas, bueno, algunas, el Partido Socialista ha aprovechado lo de la manifestación pública para salir diciendo cosas como estas sin contar toda la verdad. Quiero decir, hay una clara diferencia entre una tasa y un impuesto. Ningún municipio, ningún cabildo, ningún gobierno presta ningún servicio porque alguien duerma en un hotel. Con lo cual, ya está, se acabó. Concepto tasa no es verdad. Entonces, nos vamos a un impuesto y lógicamente, en esa vía no nos encontramos.
Bueno, le hago la última porque nos quedamos sin tiempo. Me pregunta Fran de Fuerteventura qué va a pasar con la gestora del partido en la isla.
Y con el partido en general. El partido, gracias a Dios, está funcionando. Y lo digo así con este tono y con esa voz más alta, porque ha costado, ha costado, pero Enrique en este momento está haciendo un buen trabajo y yo estoy contento con el trabajo que está haciendo en Fuerteventura. No ha sido fácil, ni está siendo fácil, pero yo celebro mucho que esté llevando a cabo las acciones que está llevando como partido y espero y deseo que esto nos lleve a que cuando se celebren los congresos insulares pues podamos tener la fortaleza que merece el Partido Popular en Fuerteventura y en el resto de Canarias. Pero fíjese que en Gran Canaria también hemos tenido que hacer una gestora, en La Gomera estamos con bastante debilidad y yo no escondo las debilidades que podamos tener o podíamos haber tenido, ¿no? Es decir, cuando yo llegué al gobierno de mi partido, es decir, cuando llegué a la presidencia del partido en Canarias, dije que este era un partido muy delgado, muy débil, con muchas dificultades, que lo iba a enviar al gimnasio para coger músculo. Estamos yendo, hemos ido, tenemos mucho más músculo que cuando llegué a la presidencia, el partido está mucho más preparado, pero todavía queda trabajo por hacer, con lo cual en esa línea nos encontramos, ¿no?
Muy bien, Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, presidente del PP de las Islas, gracias por estar en los estudios de COPE.
Nada, un placer, buen día.
8:32.
COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado.
Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas.
Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias.
Es un mensaje de las cámaras de comercio y el gobierno de Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
El Betis es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega esta jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este jueves y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 6 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 6 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Betis.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
La linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 35, Brian Estupiñán, buenos días.
Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está pasando con la culebra real de California en Gran Canaria, que lleva dando dolores de cabeza hace tiempo, eh?
Sí, es una especie introducida por el hombre, está creciendo a pasos agigantados en la isla de Gran Canaria, y hay que decir que desde el año 2009 se empiezan a contabilizar el número de serpientes capturadas, que ascienden su totalidad, atento al dato, a 17.691 ejemplares, siendo el 91% apresadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Jinamar y Guiniguada. Hay que decir que este ofidio no es peligroso para el ser humano, pero sí puede ser dañino para las especies autóctonas, como el lagarto gigante del hierro. Y de hecho, esta semana los vecinos de Reina Mercedes, en la capital, han visto en su urbanización a dos ejemplares. Juan Guerra es vecino de la urbanización Reina Mercedes. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
¿Cómo ha sido el momento con esta culebra?
Bueno, yo exactamente no me la tropecé. Se la tropecé una niña cuando estaba paseando a su perro, y el sustito que se llevó a la boda, pues imagínate, ¿no? Pues nada, ella fue la que dio la alarma y nos pusimos a buscarla y demás. Ella dio tiempo de sacarle una foto y se la mandamos al 112. Bueno, el 112 habló con el tema de estas culebras canarias, y en un principio mandaron un señor el primer día ese, pero nada, no lo encontró.
¿Y cómo es el ánimo de los vecinos ahora que saben que este tipo de animal estaba por la zona?
Bueno, nosotros sabemos que la culebra no te va a hacer nada, pero es la impresión que te puede dar. Es más, los vecinos estamos más preocupados porque aquí tenemos, como te diría, lagarto de, no de hierro, el lagarto canario de aquí, de la isla, que tenemos aquí, vamos, tenemos una pared de piedra que coge todo el jardín, y vamos, habrá como a de 50 para arriba ahora.
Vale,
y entonces, como se meta la culebra ahí, y ya nos quedamos sin lagarto, ¿sabes? Pues no sé lo que pasará, pero al otro día también trajimos aquí unos perros, los señores estos de estas culebras, y sí, el perro cantó que cogió el rastro, pero no vio la culebra, no pudimos coger la culebra.
Juan, le estoy escuchando, y yo que le tengo pánico a los reptiles, bueno, entre los lagartos, y después ya si me encuentro una culebra, vamos, me falta isla para correr.
Hombre, los lagartos no hacen, igual que la culebra, no te hacen nada. Yo le tengo cosas a la culebra, pero al lagarto no. Es más, yo no sé si tiene que ver con esto, pero ya se han metido lagartos en el garaje de la urbanización, en la bajada del garaje, pues ya me encontramos uno todo aplastadito, un vecino sin querer, lo más seguro, lo habrá aplastado. No sé si huyendo de ella o no, pero vamos a ver por dónde pasa esto. Porque yo no he visto más a los de estos culebras canarias. Han venido estos dos días, pero ya está.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Se lo vamos a preguntar, Juan. Muchas gracias.
Sí, pues nada, a ustedes. Gracias.
Bueno, hablaba Juan de perros como Russell, que es uno de los caninos de esta brigada de Stop Culebra, que lidera GESPLAN. Ramón Gallo es técnico del proyecto. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estaba diciendo Juan ahora mismo que no los han visto más por la zona. Me imagino que tienen previsto volver, ¿no? Por el Reina Mercedes.
Sí, nosotros, a ver, quería concretar, primero la verdad es que da gusto escuchar al vecino el cariño que tiene a los lagartos, ¿no? Porque creo que ese es el interés de todos, ¿no? Evitar que el lagarto de Gran Canaria, que el acertijo más grande del planeta, que solo vive en la isla de Gran Canaria, pues siga con nosotros muchísimo tiempo, ¿no? Porque efectivamente la serpiente donde llega pues ocasiona grandes problemas con las poblaciones de lagartos. Sobre el tema en cuestión, realmente nosotros hemos ido 3 veces, me refiero, fue primero el equipo de alerta temprana a la búsqueda, viendo que bueno, que era difícil encontrarlo con una zona con mucha hojarasca, una zona de jardines y tal. Pues se activó a la unidad canina, que ha ido 2 veces, seguramente vaya una tercera, y es un protocolo que solemos hacer en aquellas observadas que salen en zonas donde normalmente no hay. Es verdad que estamos hablando de un entorno urbano. Por concretar, en cuanto al número de avisos que hemos tenido urbanos en el proyecto a lo largo del tiempo en Las Palmas Ciudad, hemos tenido casi 80 serpientes capturadas de serpientes en Las Palmas Ciudad, que responde, por desgracia, y además en este caso es probable que lo sea, lo que pasa que es una especulación, no es seguro, a que todavía hay muchas personas que tienen de manera ilícita en sus casas serpientes. Y esta serpiente es un animal que se escapa con mucha facilidad. De hecho, todas las poblaciones que hay están vinculadas con eso, con un patrón que se repite, personas que tienen serpientes, que se le escapan y que al final forman una población en los entornos urbanos, porque como bien comentaste al principio, la población del Guiniguada, que es la población de serpientes que hay en Las Palmas con mayor número de capturas, viene desde la zona urbana hacia la zona natural. Es decir, son escapes de gente que tenía serpientes en su casa. Entonces, efectivamente, es fundamental que el ciudadano avise. Nosotros iremos, vamos, cuando la serpiente, porque según tenemos anotado, ha habido 2 avisos distintos, de distintas horas. Normalmente el patrón, cuando una serpiente se ve más de una vez, es porque no está en su sitio. Y no está en su sitio significa que no está en su entorno donde debería estar. O ha llegado porque se le ha escapado a alguien, o también puede haber ido de polizón en algún coche y donde se para. Bueno, en fin, eso es especulación, no hay datos reales sobre eso.
Ramón, y si nos encontramos con esta serpiente, ¿a qué teléfono deberíamos llamar?
Nosotros tenemos el equipo de Stop Culebra Real, que no es Stop Culebra Canaria, sino Stop Culebra Real, que tenemos página web y tenemos una aplicación móvil también, que se llama Stop Culebra Real, que si la tienes instalada y logueada, directamente mandas un mensaje y nosotros contestamos y vamos. El teléfono que no se olvida nunca es el 112, como ha comentado el vecino, el 112 es una forma. El 112 directamente a través del CECOPIN nos avisa a nosotros. Nosotros tenemos equipos en esta época, que es cuando la serpiente está en superficie, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Y luego tenemos un teléfono con WhatsApp, que pueden apuntar los ciudadanos, que es el 608-098-296. Repito por si, 608-098-296. Este es el teléfono directo del equipo de alerta temprana, pero cualquiera de las otras opciones también le valdría al ciudadano.
Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería hacer una pregunta. Es que, claro, estamos hablando de un dato de que me parece bastante bastante importante, ¿no? 17.691 ejemplares contabilizados desde el 2009. Y claro, es una especie introducida en los 90. Entonces, la pregunta que yo me hago, para que haya tantos ejemplares, porque sí, se pueden escapar de ciertas personas que no tenían que tener este tipo de reptil, pero claro, ¿cómo es la reproducción de este animal para que se expanda tanto por Gran Canaria?
Claro, ten en cuenta que el primer dato que tenemos de presencia en libertad es del año 98, ¿vale? Sí. Desde el año 98, el núcleo en la Solana, en Telde, parece que había una persona que tenía muchas serpientes que criaba, pero que se le escapaba y no sabía. No, ni siquiera sabía que se le escapaban las serpientes, ¿no? Entonces ahí fue el origen de todo. Se produjo una población desde el 98 hasta el 2007, que empezó el Cabildo de Gran Canaria, no se hizo nada. Entonces estamos hablando seguramente más de 10 años de reproducciones en una zona seminatural, porque es una zona que es fantástica para las serpientes, que es un entorno de disperso edificatorio, con ratones, con lagartos, con lisa en gran cantidad. ¿Qué ocurrió con esa situación? Que de un único núcleo poblacional que empezó ahí, actualmente tenemos 4. ¿Por qué ocurrió el efecto llamada, lo que es la bola de nieve? Muchísimas personas fueron al campo a coger serpientes, a capturarlas y a llevárselas a casa. Tenemos un segundo núcleo en Galdar, un tercer núcleo en Montaña Ladata, en el sur, en San Bartolomé de Tirajana, donde se repite y los vecinos nos comentan que había gente que tenía serpientes, etcétera. Guiniguada, que es una zona donde también se sabe que había muchas personas con serpientes. Con lo cual, lo que el hombre ha estado haciendo es voluntariamente sacando de ese núcleo inicial serpientes y trasladándolo a otro sitio. Soltándolo de manera intencionada en algunos de los casos, es probable, y en otros casos es un animal que si no tienes las medidas necesarias, se te escapa con facilidad.
Claro, pero
estamos muy acostumbrados a cuando nos avisa la policía de que tienen una serpiente que la entregó un vecino, cuando llegamos se le ha escapado a la policía y tenemos que estar buscándola dentro de la habitación.
Claro, pero la pregunta que le hago es, ¿cuántos huevos puede llegar a poner este tipo de serpiente?
Este animal, cuando este es un animal de California, que tiene puede poner una media de 10 huevos, pero 10 huevos al año, incluso con posibilidades de doble puesta, ¿no? Sí. Ten en cuenta que además es un animal que vive muchos años, puede venir más de 20 o 30 años, cada año poner 10 huevos. Y luego además, ten en cuenta que cuando llega aquí, que está muy bien alimentada, pues tenemos, por ejemplo, el otro día se capturó una serpiente de 1,30 m que tenía 20 huevos en su, o sea, que puede llegar a poner hasta 20, incluso hemos llegado a tener algunas que tenían 30 huevos. Este animal pone los huevos en un agujero profundo, a una temperatura estable, y no tiene cuidado parental, con lo cual nosotros capturamos una hembra al día siguiente de haber puesto esos 20 huevos y no hay cuidado parental, con lo cual esos 20 huevos van a seguir adelante sin ningún problema, que esa es otra de las grandes dificultades que tenemos, que no hay cuidado. Si hubiera cuidado parental, seguramente sería más fácil poder controlar la población, pues porque tú cuando capturas una hembra estás arrastrando una mortalidad de todas las apuestas.
Muy bien. Pues Ramón Gallo, técnico del proyecto Stop Culebra Real, enhorabuena por el trabajo que hacen y suerte con las próximas capturas de ejemplares para evitar que se sigan reproduciendo con velocidad. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Brian. Hasta luego.
Llega la novena edición del Salón Gastronómico de Canarias, GastroCanarias 2024. Únete al evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante del sector. Del 21 al 23 de mayo, GastroCanarias 2024, en el recinto ferial de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, si usted vive en La Palma y ha pasado por la entrada de la capital de Santa Cruz, quizás estos días haya visto algún camión de bomberos estacionado con unas pancartas, unas lonas blancas, donde se pone 12 familias al límite, son ya 4 meses. ¿Qué está pasando en La Palma? Porque los bomberos voluntarios de la isla denuncian que llevan 4 meses sin cobrar y hablan de 12 familias afectadas con niños pequeños, hipotecas y recibos que pagar. Es un caso que conviene explicar bien porque La Palma ahora mismo todavía no tiene cuerpo oficial de bomberos, pero sí tiene una asociación de bomberos voluntarios a través de un acuerdo con la empresa Emerpal. José María Monzón es el coordinador del sector de bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando realmente con el servicio de bomberos en la isla de La Palma?
Bueno, lo que va sucediendo en la isla de La Palma desde hace ya varias décadas es una situación anómala que se genera pues por la voluntariedad de un grupo de personas hace unos 30 años y debido al déficit de tener un cuerpo profesional en esta isla y la carencia de marco normativo en aquella época, pues se genera lo que es un cuerpo de bomberos, vamos a llamarle así, de carácter voluntario. Esto tuvo en sus comienzos, pues digamos, una estructura y una pauta lógicas y normal en su momento, como digo, sujetas a aquella época de hace 30 años, 20 y pico años, que nos tenía que haber llevado a la isla de La Palma, con el paso del tiempo, a regularizar y a convertir en un cuerpo de bomberos profesional como tienen el resto de las islas. ¿Qué sucede? Que esto, por las razones que sea, porque al final aquí en la isla de La Palma han pasado por ese cabildo todos los colores políticos, por las razones que sea, y no queremos estar entrando en dinámicas de quién es peor o mejor, lo que se ha dado es que al año 2024 la isla de La Palma sigue sin tener un cuerpo de bomberos profesional, sigue sin tener un servicio público de prestación del servicio de emergencias de bomberos multidisciplinares o servicio público de bomberos, como le queramos llamar, y sigue teniendo la prestación del servicio a través de una empresa, en este caso pseudoempresa, porque al final son personal voluntario que incluso se están nutriendo de los voluntarios de Tenerife, que el consorcio de Tenerife, cabe recordar que es el único consorcio de bomberos de España que mantiene un servicio mixto en el que conviven bomberos profesionales y bomberos voluntarios, también en contra de la legalidad vigente, y se nutre de este servicio de bomberos de Tenerife y está prestando un servicio desde hace mucho tiempo, ya en una situación irregular, absolutamente en contra de lo que recoge el marco normativo estatal y autonómico, y lo que estamos haciendo en Comisiones Obreras de hace ya unos años es denunciar esta situación y que el Cabildo de una vez por todas crease el cuerpo bombero. Esto por fin ve la luz en el año 2022, el Cabildo asume las competencias de bomberos, asume la responsabilidad del servicio, asume a través de un plan director cuál es el modelo que tiene que crear para la isla de La Palma, y es un modelo público, un modelo de gestión directa, un modelo de un cuerpo de bomberos profesional con funcionarios públicos, y en el año 2023 publica la relación de puestos de trabajo con estas cifras de bomberos, y para el año 2024 ya ha previsto la incorporación a través de presupuestos de 18 plazas de bomberos, 6 plazas de cabo, una plaza de sargento y una plaza de oficial de bomberos profesionales, públicos, repito, y de una gestión directa por parte del Cabildo, por lo tanto...
Empleados del Cabildo serían, empleados insulares.
Sí, empleados insulares, sí. Bomberos públicos, sí. Formados debidamente y profesionales. Por lo tanto, al Cabildo de La Palma, en los últimos 3 años, solamente le podemos dar las gracias, tanto a este Cabildo como al anterior, porque recordemos que hace un año de las elecciones, le podemos dar las gracias por empezar a abrir el camino para la profesionalización del servicio. ¿Qué sucede? Que en esta trayectoria, Comisiones Obreras hace una serie de denuncias en la isla de La Palma, precisamente por en las condiciones que se está dando este servicio a través de Merpal. Pues unas deficiencias en cuanto a prevención de riesgos laborales, deficiencias en cuanto a situaciones de la seguridad social. Estamos hablando que estos bomberos estaban trabajando, bomberos digo, para entendernos, pero realmente, repito, son voluntarios en su mayoría, y había un personal contratado, pero en unas condiciones nefastas. Estaban trabajando por mucho menos de la mitad de lo que cobra realmente un bombero, y luego haciendo 1.500 horas más que lo que hace cualquier bombero. Estábamos hablando que estaban haciendo en torno a 3.200 horas anuales, cuando un bombero o cualquier trabajador normal no hace más de 1.600 horas al año. Esto Comisiones Obreras lo empieza a denunciar a partir del 2021, y lo que ha sucedido es que la Inspección de Trabajo nos ha dado la razón. Hay una serie de requerimientos de la Inspección de Trabajo que en el caso de Merpal, al ser una empresa, no solamente les obliga a subsanar las cuestiones en materia de prevención, sino que también les obliga a unos requerimientos económicos, y este es el problema. Merpal a día de hoy tiene la obligación de pagar como empresa a la Seguridad Social por estos requerimientos de la Inspección de Trabajo unas grandes cantidades de dinero que no son capaces de abordar. ¿Y qué ha pasado? Que las cuentas las tienen bloqueadas. Las tienen bloqueadas desde hace 4 meses porque no tienen capacidad de sufragar esos gastos a consecuencia, repito, de las irregularidades denunciadas y ganadas por Comisiones Obreras, que demuestran que esto se estaba prestando en unas condiciones pésimas de seguridad y la situación que hay actualmente es de bloqueo absoluto, lo cual ya Comisiones Obreras había informado en el mes de abril de que este momento iba a llegar, un momento de colapso. Nosotros, ante esto, ¿qué estamos diciendo? Lo primero, Emerpal no puede pedir al Cabildo que sufrague los gastos a consecuencia de unas denuncias penales, perdón, de unas denuncias interpuestas en la Inspección de Trabajo que tienen como consecuencia requerimientos económicos, porque es dinero público de los palmeros y de las palmeras y de la ciudadanía de Canarias, y no puede ser ese dinero público usado para este tipo de causas. Segundo, Emerpal es una empresa que en todo caso tendría que presentarse a un concurso, ¿vale?, según la ley de contratación, y si la empresa cumple con las condiciones de ese concurso, entonces sería la que podría prestar el servicio de bomberos hasta tanto en cuanto se cree el cuerpo de bomberos nuevo. Pero Emerpal lo que está haciendo claramente es un chantaje al Cabildo de La Palma, donde lo que busca es decirle: o me pagan este dinero o yo dejo de prestar el servicio. Y esto es una irresponsabilidad por parte de quienes llevan Emerpal, es una irresponsabilidad por parte de quienes han estado durante todos estos años secuestrando el servicio de emergencia de la isla de La Palma, bajo este chiringo que se ha montado durante años. Y Comisiones Obreras lo que está diciendo es: basta ya, hay que denunciar esta situación, hay que crear el cuerpo de bomberos con la mayor urgencia posible. Nos consta, repito, que el Cabildo Palmero, tanto su presidente como su consejero de emergencia, están muy preocupados en este asunto, tienen muchas ganas de solucionarlo, quieren darle una respuesta a la isla en cuanto a emergencias, porque saben la situación de esta isla cada vez que hay un incendio, cada vez que hay una situación de mayor calado, y por supuesto para las situaciones ordinarias. Y lo que sucede es que los tiempos de la administración son los que son, y hasta tanto en cuanto no se puedan convocar estas plazas que estamos a espera de negociación de las bases, pues evidentemente la situación es la que es, y lo que debemos hacer es todas las partes tener responsabilidad y Emerpal asumir la suya propia, que es precisamente pagar todo ese dinero que le debe a la Seguridad Social por los requerimientos de la Inspección de Trabajo.
José María, me quedo sin tiempo, pero ¿tiene constancia que ayer hubo reunión entre Emerpal y el Cabildo para solucionar esta situación? No sé si ustedes estuvieron presentes, se les ha avisado.
No, nosotros no tenemos constancia de esto, pero sí que le puedo decir claramente que la única solución pasa porque Emerpal se haga responsable de lo que ha hecho durante todos estos años de manera irregular. Y repito, el Cabildo de La Palma no puede invertir ni un céntimo más en Emerpal, porque estamos hablando de que es dinero público y existe una ley de contratación que obliga que cualquier dinero que sale de la administración para una empresa particular sea cubierto a través de los canales de contratación que establece la ley. No puede ser que se le esté dando dinero a una empresa en mano como si esto fuese el negocio particular de una persona a través del Cabildo.
¿Y estos 12 trabajadores, José María, se van a negar a seguir haciendo su labor voluntaria si no les llega el dinero?
El problema es que, como dijimos ya hace unos meses, en la situación de colapso iba a llegar. Nosotros sabemos desde hace meses que Emerpal tenía las cuentas ya paralizadas y era cuestión de tiempo. Lo que sucede es que Emerpal y su llamado jefe de bomberos, el cual se autoproclama jefe de bomberos, está mintiendo a esos trabajadores diciendo que la solución va a llegar, y la solución no va a llegar, porque para que llegue esa solución el Cabildo tiene que dar un dinero público a una empresa privada de manera directa, y estamos hablando que la ley prohíbe terminantemente que se entregue dinero público a empresas en cuantías de más de 15.000 euros. Estamos hablando de muchos miles de euros, estamos hablando de cientos de miles de euros que Emerpal está precisando y que el Cabildo no puede integrar. Entonces, lo que tienen que hacer esos pseudo trabajadores, por así llamarlo, es empezar a buscarse otra situación laboral, cuestión que ya nosotros habíamos advertido, y de hecho le pongo un ejemplo. Ya hay 15 trabajadores de Emerpal, repito, 15 trabajadores de Emerpal, que marcharon de Emerpal y están trabajando a día de hoy en otras empresas, precisamente por esta situación de precariedad.
Muy bien, José María, me quedo sin tiempo, vamos a estar muy pendientes de qué pasa finalmente con estas 12 familias afectadas y también si el Cabildo pues finalmente pone a andar ese servicio oficial de bomberos en la isla de La Palma, más que necesario. José María Monzón es el coordinador del sector de bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Por cierto que habíamos invitado al jefe de Emerpal, a Roberto, para que nos atendiese, nos explicase lo que está pasando, su versión, pero nos remitió la reunión de ayer y de momento pues estamos pendientes, dice, de que la situación se resuelva. Me queda solo un minutito para alcanzar a las 9 de la mañana en Canarias. Escuchamos el boletín informativo con toda la actualidad de España y el mundo y seguimos aquí en Herrera en Cope Canarias.
Come on.